Si quieren acompañarme abriendo sus Biblias en Mateo 22, esta tarde vamos a dar continuar ahí versículos 34 al 46. Mateo 22, 34 al 46. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por permitirnos estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad de exponer tu palabra y lo que hemos estado meditando y aprendiendo durante la semana. Y te pido, Señor, que puedas ser tú el que nos dirijas esta mañana a pues exponer claramente lo que quiere decir este pasaje. Y te pido que podamos tener un corazón, una mente abierta, libre de distracciones de este mundo, para poder, pues, enfocarnos en tu palabra en este tiempo. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 34, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Sabemos, por lo que hemos estado estudiando, que los fariseos y los saduceos tenían muchas diferencias en su pensamiento teológico, ¿sí? Sabemos que los fariseos de una manera creían en todo lo que decían las escrituras, en las cosas sobrenaturales, etcétera. Mientras que el otro grupo de los saduceos, que como vimos la semana pasada era el grupo liberal religioso, ellos no creían en nada de lo sobrenatural. No creían en los milagros, no creían en la misma resurrección, no creían tampoco en los ángeles, etcétera, ¿no? Y Pamela, la semana mi hija me estaba haciendo la observación y me decía: oye, papi, pero si estos hombres no creían en nada de lo sobrenatural, entonces, ¿cómo es que decían que creían en Dios? ¿No? Pues tenemos un Dios sobrenatural, ¿no? Entonces, como contradictorio lo que ellos creían y en el Dios que ellos decían que creían, porque tenemos un Dios que es sobrenatural. Entonces, hay muchas personas teológicamente liberales hoy en día, ¿no?, que siempre que tienen la oportunidad van a estar tratando de echar abajo la veracidad y la confiabilidad de lo que nos dice la palabra de Dios. Y muchas personas, no necesariamente cristianas, pero muchos cristianos también hacen esto, muchas veces también niegan la ocurrencia de todos los milagros que Jesucristo hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Y alegan que esos milagros fueron inventados por los cristianos del primer siglo para hacer ver a Jesús como una persona divina y no como un simple hombre, como muchos creían que Jesucristo era solamente un hombre. Estas personas, pues no solamente negaban las obras de Cristo, sino también negaban lo que Él decía y su poder, también alegando que muchas cosas de las que Jesucristo genialmente les contestó muchas veces a los hombres religiosos, ¿verdad?, que también fueron inventos de los hombres de cristianos del primer siglo para hacer ver a Jesús como un ser o una persona brillante. Y hay muchas cosas, ¿sí? Los liberales siempre van a traer eso a nuestras conversaciones y nos van a hacer creer, ¿verdad?, que muchas de esas cosas no fueron verdad. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿qué de nosotros? ¿Creemos que todo lo que tenemos en la palabra de Dios, ahí en ese libro que ustedes tienen en la mano, fue inspirado directamente por Dios? ¿O no creemos eso? ¿Creemos que todo lo que Jesús hizo y dijo es verdad, o creemos como los liberales también, ¿no?, que solamente fueron inventos de aquellos primeros cristianos del primer siglo para hacer ver a Jesús como un ser divino o un ser muy brillante? ¿Qué hay de nosotros? ¿Creemos en todo lo que dice la palabra de Dios? Pero bueno, después de haber dejado callados a los saduceos, porque literalmente los dejó callados, ¿no?, los fariseos debieron haber estado muy contentos por esto, ¿no? Porque sabemos que ellos siempre estaban debatiendo este tipo de cosas. Y a lo mejor hasta quizás como diciendo, oye Jesús, pues gracias, ¿no? Gracias por haber aclarado este punto de la resurrección, que ya nos tenías acá, porque no hemos podido convencer a estos saduceos de que la resurrección es real. Y tú, no hay nadie que lo hubiera puesto de mejor manera como tú lo explicaste. Gracias, ¿no? Pero sabemos que eso no sucedió, ¿no? Más bien salieron una vez más para poner una última vez más a prueba a nuestro Señor Jesucristo. Pero es increíble, ¿no? Pero el odio que sentían por Jesús era mucho más grande que el desagrado que sentían por los saduceos, que eran sus archienemigos, teológicamente hablando, ¿no? El odio de estos hombres era enorme hacia la persona de Cristo. Y estos hombres habían sido totalmente cegados por Satanás. Sabemos que esto también nos dice la Biblia, ¿no? Que cuando una persona tiene corazón endurecido, corazón orgulloso, Dios ciega a las personas para que no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo, que dice ahí, es la imagen del Dios viviente. Es lo que nos dice ahí, no tienen que ir allá, 2 Corintios 4, 3, lo voy a leer, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, si todavía es algo misterioso, algo que no se ha podido comprender, para los que se pierden, está velado, para aquellos que no han decidido creer en Cristo, pues no pueden comprender lo que dice la palabra de Dios, el evangelio. En los cuales, en estas personas, el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? El diablo, ¿verdad? Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la gloria del resplandor de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces es claro que estos hombres estaban en esta etapa. El orgullo de ellos había cegado su entendimiento, Satanás había cegado su entendimiento para que no pudieran ver que frente a ellos estaba ni más ni menos que el mismísimo Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, hay un nuevo cuestionamiento que le hacen a Jesús, una nueva prueba, y esa es la prueba acerca de la ley. Vamos a hablar un poquito acerca de la ley. Cuando estoy refiriendo a la ley, me estoy refiriendo a los mandamientos de Dios, ¿no? Ahí vamos a comenzar el versículo 35, cuestionamientos acerca de la ley, versículo 35 y 36. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús otra vez, malintencionadamente, ¿verdad?, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vemos aquí que los fariseos ahora en esta ocasión mandaron al mero merengues de todos ahí. Aquí nos está diciendo que ¿qué? Un intérprete de la ley. Un intérprete era un experto, un erudito, un doctor, un abogado en la ley. Una persona que tenía muchísimo conocimiento de la palabra de Dios. Generalmente estos expertos de la ley eran también escribas. Los escribas son diferentes a los fariseos. Aunque también había fariseos que eran escribas. Pero los escribas mayormente tenían la función de ¿qué? ¿Qué dice la palabra escriba, ¿verdad? Pues de escribir o transcribir las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces tenían un conocimiento increíble de la palabra. Y estos llegaron a convertirse en los intérpretes, vamos a llamarlo así, oficiales acerca de las escrituras. Y algo que hay que tomar en cuenta aquí es que cuando este experto en la ley preguntó a Jesucristo cuál es el mandamiento más grande de la ley, no se estaba refiriendo solamente a los 10 mandamientos o el decálogo, como lo conocemos también. Eso hubiera sido fácil para Jesús, de 10, ¿no? Pues ya les ha contestado preguntas mucho más difíciles. Pero este hombre, este intérprete de la ley, no se estaba refiriendo solamente a ese resumen, sino al total de los mandamientos o de la ley mosaica, que eran alrededor o un poquito más de 600 mandamientos que había en la ley de Moisés. Los 10 que conocemos, podemos decir que es un resumen de esos más de 600 mandamientos. Entonces, cuando este hombre llegó a hacerle esa pregunta a Jesús, realmente se está refiriendo a toda la ley mosaica, ¿no? Y vamos a ver cómo contesta Jesús genialmente otra vez, ¿no? El versículo 37 hasta el 40, vamos a leer, dice, y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús está recibiendo toda la ley mosaica. Estamos hablando de más de 600 mandamientos, haciendo referencia a dos citas del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. Busquen por favor Deuteronomio 6.5 y vamos, Deuteronomio está en el Pentateuco, ¿no? Los dos libros que estamos citando fueron escritos por Moisés, ¿no? ¿Y de qué se jactaban estos intérpretes de la ley? Pues de conocer la ley de Moisés, perdón. 6.5. Jesús está citando este pasaje, versículo 5 del capítulo 6, perdón, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, amarás al Señor con todo lo que tienes, ¿sí? Y recuerdan, Jesús citó otro mandamiento, ¿no? Que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora busquen Levítico 19, 18, ya están... Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. No, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 19, 18. ¿Ya lo tienen? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Jesucristo estaba resumiendo toda la ley mosaica en una sola palabra. Dos mandamientos, una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Amor. Amor primero vertical, es decir, el amor que debemos de tener primeramente a Dios, y amor horizontal, amor a las demás personas. Si este mundo pudiera mostrar esta clase de amor, el amor a Dios y el amor a los demás, la verdad sería un mundo muy diferente, ¿no? Y además, dice Jesús, si fuéramos capaces de hacer eso, pudiéramos cumplir toda la ley, incluyendo todo lo que dicen los profetas. Pero obviamente sabemos que nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, es imposible cumplir la ley de Dios. ¿Alguno de ustedes ha intentado alguna vez cumplir los mandamientos sin fallar ni una sola vez? Ya no digo los 600, ¿sí?, sino de los 10 mandamientos, yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos alguna vez hemos fallado. Y digo sarcásticamente, por lo menos una vez, ¿no? O sea, lo hemos hecho miles de veces, ¿verdad? Hemos roto la ley de Dios una y otra vez, y eso a lo mejor ha causado alguna frustración en nuestra vida. En mi caso, a lo largo de la vida, pues a mí me enseñaron esto. De niño, antes de creer en Cristo, yo me esforzaba y trataba de cumplir los mandamientos que me enseñaban en la iglesia. Y de alguna manera trataba de hacerlo, pero siempre me frustraba, porque llegaba un punto que yo me daba cuenta que caía y volvía a caer y volvía a caer. No importaba cuánto me esforzara yo por tratar de cumplir los mandamientos, siempre terminaba rompiendo los mandamientos de Dios. Cuando yo llegué a creer en Cristo, una de las primeras cosas que yo entendí y me dio un descanso increíble en mi vida, ¿verdad?, es que cuando Jesucristo vino a morir por mí en la cruz, Él me libró de esa esclavitud, de tener que cumplir la ley. Me libró de esa esclavitud, como dice la Biblia, de la maldición de la ley. ¿Y por qué maldición? ¿Por qué es una maldición? Porque nos condena, porque no podemos cumplirla. Hay una maldición al no poderla cumplir. Pero cuando Cristo pagó por mis pecados, cuando Cristo pagó por tus pecados en la cruz, y tú crees en ese sacrificio, crees que Él tomó tu lugar en la cruz, tú puedes declararte como libre de esa esclavitud, libre de esa maldición que había para todos nosotros en la ley. Y esto es algo que los fariseos nunca quisieron aceptar. Nunca quisieron aceptar que ellos jamás iban a poder cumplir totalmente con todos los mandamientos de Dios. Jamás iban a aceptar lo que Jesucristo les estaba enseñando, que cada persona en este mundo tiene que nacer de nuevo. No podemos cumplir la ley de Dios por nosotros mismos. Tenemos que tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, y eso implica nacer de nuevo, creyendo en Jesucristo como Salvador. Eso también le enseñó también, ¿recuerdan el pasaje de Nicodemo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, yo sé que tienes mucho conocimiento, yo sé que cumples con tu religión, pero te digo que si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Y eso es algo que cada persona debe de un día llegar a nacer de nuevo. Entonces, podemos concluir esta primer parte, ¿no? Diciendo que cualquier cuestionamiento acerca de lo que dice la ley de Dios debe hacernos reconocer a cada uno de nosotros que jamás podremos llegar a cumplir la ley de Dios aparte de Cristo, ¿sí? Sin Cristo no podemos, ¿sí? Con Cristo sí podemos. Estamos libres de esa maldición de la ley, ¿no? Ahora, la salvación solamente la podremos encontrar a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y solamente encontraremos así la verdadera libertad y la verdadera paz que necesitamos cada uno de nosotros para verdaderamente hacer lo que Cristo hizo. Amar a Dios en primer lugar y después amar a nuestros semejantes. Aparte de Cristo es imposible, ¿eh? Imposible amar a otros. Imposible amar a Dios si no tenemos al Señor morando dentro de nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ahí está el cuestionamiento acerca de la ley. ¿La solución? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios sobre todas las cosas y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Cristo resumió en esos dos mandamientos, una sola palabra, toda la ley mosaica, ¿ok? Ahora, en los siguientes versículos, Jesús había estado recibiendo ataques de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de todos los hombres religiosos, políticos, etc. Ahora era el turno de Jesús de voltearles la tortilla, como decimos, o la arepa, ¿ah? La arepa, no están las, ¿cómo se? No están los de Salvador aquí, pero las pupusas, voltearlas, porque si no se nos queman, ¿ah? Era tiempo de Jesús de darles una probadita de su propio chocolate. Y en esta sección que vamos a ver, Jesucristo les va a hablar acerca de quién es Él, en verdad. ¿Sí? Cuestionamiento acerca de su deidad. Algo que ellos jamás estuvieron dispuestos a aceptar. Y en realidad esta era la verdadera razón de todos esos cuestionamientos que le hicieron a Jesús. Este era el verdadero motivo, ¿sí? Realmente lo que convirtió a todas las autoridades políticas y religiosas en enemigas de Cristo no fue tanto la cuestión de si debemos pagar impuestos o no, no fue tanto la cuestión de si la resurrección es cierta o no. Esta era una cuestión cristológica, ¿sí? Tenía que ver con quién era en verdad Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios o no lo es? Jesús, sabiendo esto, en esta ocasión ahora cuestiona a ellos, a los fariseos que estaban allí, acerca de su identidad verdadera, acerca de su deidad, algo que obviamente ellos no aceptaron. Ese era el verdadero problema, ¿no? Ellos decían, tú no eres el Mesías, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el Hijo de David. Y ese era el verdadero problema. Fíjense bien el versículo 41. Cuando estaban reunidos ahí los fariseos, les dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. En estos versículos, Jesús está haciendo referencia al salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es el salmo más citado por los autores del Nuevo Testamento? A ver si quiere adivinen. ¿Salmo 2? No. ¿Tú? ¿119? Cerca. ¡No! Si no es Chan, es Juana, ¿no? No, Salmo 110. El Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento por los autores del Nuevo Testamento. En este salmo es un salmo mesiánico, un salmo que fue escrito por ¿quién? ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? El rey David, escribió muchos, ¿no? Fue escrito por el rey David y nos habla acerca del Mesías como rey, como sacerdote, como guerrero. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a analizar paso por paso la pregunta que Jesús les hace aquí, ¿no? Es interesante, aquí a los fariseos. Vamos a leer 42 en adelante ahora. Jesús les dice, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? Obviamente, pues él era el Cristo, ¿no? Él era el Mesías. Pero ¿cuál es la opinión sobre ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos inmediatamente, sin dudarlo, porque sí tenían conocimiento de lo que decían las Escrituras, dijeron, ¡de David! ¡Hijo de David! No de David que está aquí, ¿verdad? Pero David, el rey David, el Mesías debía ser descendiente directo del rey David. Y ellos dijeron, de David, contestaron. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu, o sea, lleno del Espíritu, ¿verdad? Inspirado por Dios, lo llama, ¿cómo? Señor. Diciendo, dijo el Señor, ¿quién es el Señor? Pues el Señor Dios, ¿verdad? A mi Señor, ¿quién es el otro Señor? Ah, vamos a ver, ¿verdad? Siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra? Cristo, ¿ok? Hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies, pues si David lo llama, ¿cómo? Señor, ¿cómo él es su hijo? ¿Cómo puede ser simplemente un descendiente humano? ¿Sí? Entonces los fariseos reconocían que este salmo era un salmo mesiánico, reconocían que hablaba acerca del Mesías, ¿verdad? Y que había sido escrito por David y que profetizaba acerca de la venida del Mesías. Y además que el Mesías debía ser descendiente directo del rey David, según el versículo 42, ¿no? Y fue lo contestaron, inmediatamente dijeron, de David. Sí sabemos, Jesús, no nos vas a atrapar en esta vez, ¿no? Entonces Jesús les dice, fíjense bien, ¿por qué David se refiere al futuro Mesías, un descendiente directo de él, como mi Señor? Pues solamente hay una respuesta, ¿verdad? Ese Mesías sería algo más que un simple hombre. ¿Sería también qué? Dios. Algo que ellos nunca pudieron aceptar, nunca quisieron aceptar, la deidad de Jesucristo. David llamó al Mesías mi Señor porque ese Mesías no era solamente un descendiente humano. Ese Mesías era Dios mismo encarnado, que vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Así es que, como Mesías, sería Señor de David, como Dios, sería Señor de David, y como hombre o descendiente de David, sería solamente un hombre. ¿Sí está claro eso o no? Ahí les va de nuevo, como Dios, el Mesías tendría que ser, ¿qué? Señor de David, ¿sí? Y como hombre tendría que ser, ¿qué? Hijo o descendiente de David. ¿Sí está claro? Bien, este es un texto más, uno de muchísimos en la Biblia, que nos habla acerca de la deidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. 100% Dios, 100% humano. Ahora, después de esto, que Jesús les contestó, ahora sí, nadie más se volvió a atrever a preguntarle algo a Jesús. Versículo 46 dice, y nadie le pudo contestar ni una palabra, los dejó otra vez callados, ¿verdad? Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Pues ya era como, yo no sé cuántas preguntas le habían hecho, pero era una cuenta como de 20-0, el marcador. 20 a favor de Jesús, 0 de los hombres religiosos, ¿no? Ya era la victoria contundente, como quien dice, ¿no? Entonces, Jesús dejó callados a los fariseos. Ellos entendieron con toda claridad lo que Jesús les estaba diciendo, que Él era el Mesías, que Él era Dios mismo. Pero ellos en su orgullo no quisieron reconocer, a pesar de toda la evidencia tan clara que tenían en las Escrituras, de quien estaba frente a ellos en ese momento era el Hijo de David. Era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces ahí queda resuelta la identidad de Jesucristo ante los fariseos. ¿Sale? Ahora, quiero concluir con esto. Bueno, todavía me falta un poquito, no está tan rápido, ¿verdad? Como creyentes, nosotros debemos estar siempre preparados para contestar preguntas difíciles a los críticos. ¿Sí? Hasta tenemos un versículo, ¿no? ¿Cuál es? Primera de Pedro 3. Ya lo dijimos hace 2 semanas. ¿Qué dice? ¿Está siempre preparado? A ver, alguien que me lo diga. ¿Cómo? Alguien que se anime. Ok. Mansedumbre y reverencia, ¿sí? La Biblia nos enseña que debemos estar siempre preparados para defender lo que hemos creído. No para atacar a otros, porque al final dice, háganlo con humildad y reverencia, ¿sí? Sino simplemente para demostrar, ¿verdad?, quién es Jesucristo y qué es lo que hizo por nosotros y cuál es la esperanza que ahora como creyentes tenemos en Él, ¿sí? Entonces, debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien contestó siempre preguntas difíciles a los críticos, aun cuando esas preguntas Él sabía bien que eran malintencionadas, ¿sí? Porque también nosotros podemos decir, ay, pues este me está tratando de meter en una prueba. Pero aun así, debemos contestar esas preguntas, ¿no? Que quede claro. Ahora, ¿cómo vamos a contestar preguntas de otros si no sabemos? Digo, si nos vienen a hacer una pregunta fácil, pues a lo mejor sí, ay, pues me acuerdo de un cierto versículo, ¿no? Pero como Brian estaba diciendo hoy, como Néstor estaba diciendo, debemos estar en la palabra, debemos estar leyendo la Biblia. La persona que no lee su Biblia nunca va a poder estar preparada para defender lo que cree, ¿sí? Y siempre, como Jesús, nos van a dejar callados, ¿sí? Sin poder presentar la defensa que merece Cristo nuestro Señor. Entonces, la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para hacerlo? ¿Qué tanto estamos nosotros en las Escrituras? La Biblia, como dijimos hace rato, nos exhorta a eso, a estar preparados, ¿no? Y ya dijeron ahorita la cita de 1 de Pedro 3:15. Entonces, el mundo nos va a hacer muchas, muchas preguntas difíciles. Y algunas que no podemos contestar. Y siempre es válido decir, ¿sabes qué? No sé. En vez de inventarnos algo, ¿verdad? Porque yo tiendo a hacer, híjole, ¿qué le digo, no? Y me van a decir algo. Mejor, ¿sabes qué? No lo sé, pero lo voy a investigar. Voy a ir al libro, voy a ir a la Biblia y te doy una respuesta después. Es mejor que decir cosas que no sabemos, ¿verdad? Y que estamos inventando. Siempre hay que basarnos en la palabra de Dios. Entonces, siempre nos van a estar haciendo preguntas difíciles, pero al final de cuentas, la gran pregunta que siempre debemos contestar es, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? De la respuesta que demos a eso, nos va a diferenciar de los que dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero en realidad no creen en la deidad de Jesucristo. Y por eso me estoy refiriendo, por ejemplo, a sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, ¿verdad? Que dicen que son cristianos, se autonombran cristianos, pero cuando hablan de Jesucristo, lo reconocen solamente como un simple hombre o aún como un ángel, ¿no? ¿Quiénes son los que creen en Jesús como ángel? Los testigos, ¿no? Que aún cuando dicen que cuando después de morir se volvía a convertir en el ángel que era Miguel, creo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Al final de cuentas, la pregunta más preciosa que debemos aprender a contestar Y no solamente, ah, porque me dijo Alejandro o porque me dijo fulanito, es porque yo sé dónde está en la palabra de Dios. Y créanme que la evidencia acerca de la deidad de Cristo es abrumadora en toda la Biblia. Yo creo que pudiéramos pasar un día entero viendo las citas y citas y citas en donde habla acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él como Dios y además como el único camino para llegar un día al Padre, ¿no? A la salvación. Entonces, la Biblia nos enseña o nos habla de Jesús como, díganme atributos de Jesús o nombres de Jesús. Omnisciente, ok. ¿Y qué es, quién es omnisciente? Ok, otro. Todopoderoso, omnipotente. ¿Quién es todopoderoso? Dios. Nos habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, como el Hijo del Hombre. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Jesús? La Biblia. Príncipe de paz. Creador. ¿No habla de Jesucristo como creador? Sustentador, que es inmutable, que es eterno, que tiene toda autoridad sobre todas las cosas en este mundo, sobre lo visible y sobre lo invisible. Alfa y Omega. Recibió adoración y nunca reprendió a los que le estaban adorando. O sea, evidencia tras evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios mismo. El Mesías era Dios mismo encarnado. 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Entonces, si Jesús es quien clamó ser, todas las demás preguntas acerca de la Biblia, de la moralidad, no sé, de los milagros, pasan a un segundo término. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, todo lo demás pasa a segundo término. Eres ya otra cosa, ya no eres creyente, no eres cristiano, ¿sí? No puedes llamarte a ti mismo un hijo de Dios si tú no crees que Jesús es Dios mismo, ¿ok? Así es que debemos estar preparados para contestar las preguntas de los incrédulos y al final debemos conducirnos a la verdadera pregunta que más importa: ¿quién es Jesucristo en realidad? Y eso fue lo que hizo Jesús también con sus propios discípulos. No nada más con los incrédulos, con los propios discípulos. Por eso digo, a veces entre nosotros puede haber alguno que dice que cree en Cristo, pero en realidad ha creído, quién sabe, ¿verdad? Pero Jesús también quería asegurarse de esto con sus discípulos. Y fíjense bien, para terminar, abran sus Biblias en el capítulo 16 de Mateo, y ya con esto vamos a terminar. Capítulo 16 de Mateo. Es la misma pregunta que les hizo a los fariseos, pero se lo está haciendo a los que decían creer en él. Y Jesús dice en el 16:13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, o sea, a los que estaban diciendo que habían creído en él, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese título, Hijo del Hombre, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene ese título de Hijo del Hombre? ¿Ah? Del libro de Daniel. El Hijo del Hombre es un título que hace referencia ¿a quién? Al futuro Mesías. Bueno, en el futuro, en el pasado, que fue profetizado en Daniel y que fue cumplido cuando Cristo llegó aquí, ¿sí? Ese título, Hijo del Hombre. Entonces Jesús les está haciendo prácticamente la misma pregunta que les está haciendo a los fariseos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, unos confundían y decían, pues el Mesías fue Juan el Bautista, ¿sí? Otros, Elías, que fue un profeta, pero otros, Jeremías, otro profeta, o alguno de los profetas. Ok, eso es lo que estaba, la gente en general tenía diferentes conceptos, ideas de quién era o quién sería el Mesías, ¿sí? Pero Jesús dice, ok, eso es lo que dicen los hombres. Y ustedes, versículo 15, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes que dicen que ya creyeron en mí, ¿quién soy yo en verdad? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué diferente, ¿no? La respuesta de los fariseos, no, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el Hijo de David, tú no eres el Hijo del Hombre, tú no eres Dios mismo. Y en varias ocasiones se lo demostraron, porque hasta lo querían apedrear por lo que él estaba diciendo, porque él mismo estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. No lo dijo directamente, pero implicó muchas veces que él era el Hijo de Dios. Si no, no hubieran querido apedrearle. Versículo 17 dice, entonces Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es algo que debemos saber, ¿verdad? El que tú y yo llegamos a conocer a Cristo no es porque somos muy inteligentes o porque tengamos mucho conocimiento de lo que dicen las Escrituras. El que tú y yo lleguemos a conocer verdaderamente a Jesucristo, y no solamente a Jesucristo el hombre, sino a Jesucristo el Dios vivo, es porque el Padre lo permitió. Y ahí debe de haber tanto agradecimiento en nosotros, ¿verdad? De que Dios nos haya considerado, no por lo que nosotros somos, sino porque en su misericordia Él nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Yo doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Yo no sé tú, pero eso debe provocar en nosotros un agradecimiento enorme. No es por lo que tenemos aquí que uno puede llegar a conocer a Cristo. Tú puedes llegar a conocer a Cristo aquí, ¿sí? Pero lo vas a ver solamente como lo vieron muchas personas. Un buen hombre, un profeta, pero nunca lo vas a poder reconocer como lo que realmente es. ¿Quién es Él? Jesucristo es Dios mismo. ¿Sí? ¿Estamos preparados para contestar las preguntas de cuál es la verdadera identidad de Jesucristo? ¿Estamos preparados para contestar que Jesucristo sí es el Hijo de Dios? Y no solamente por lo que me dijo Juanito o Pedrito, sino porque yo sé que la palabra de Dios dice eso. Y puedo llevarlos yo a versículos para decirles, mira, aquí hay pasaje 1, 2, 3, 4, centenas de pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento de que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios y que es el único camino para la salvación. Es una responsabilidad que tenemos. Y esa responsabilidad no va a llegar viniendo de los domingos nada más y escuchando media hora de la palabra, ¿verdad? Y durante toda la semana, pues no me alimento de nada. Así nunca vamos a crecer. Necesitamos estar en la palabra. Y si quieres defender a Cristo con mansedumbre y reverencia, como dice el versículo, debes hacerlo empezando leyendo la palabra de Dios cada día. Vamos a orar y dar gracias. Padre, gracias Señor, gracias por estos pasajes que nos enseñan que realmente no es por nosotros que hayamos nosotros podido encontrar y de veras ver quién era tu Hijo Jesucristo. En otro tiempo, antes de creer en Él, sabíamos y conocíamos, habíamos escuchado de Dios, de Cristo, pero en realidad no te conocíamos como dice tu palabra que debemos conocerte. Te doy gracias, Señor, porque de alguna manera en tu misericordia, en tu amor, tu gracia, porque es algo que no merecemos, tú nos escogiste. Y te pido que en base a eso podamos nosotros mostrar un agradecimiento tal en nuestras vidas, que podamos de veras enfocarnos en ti, agradeciendo lo que tú hiciste por nosotros, por ese gran sacrificio. Y a cambio de eso poder vivir una vida que sea agradable a ti. Una vida pura, una vida santa, que esté buscando siempre el crecimiento en la relación que tenemos contigo. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón la sensibilidad y la humildad para depender de ti y de poder ir a tu palabra cada día para alimentarnos de ella. Llénanos de esa palabra, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos para contestar preguntas a los que cuestionen acerca de tu identidad. Gracias, Padre, te doy por que nos has salvado y porque nos has dado la oportunidad de pertenecer a una familia de la cual no éramos miembros antes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.